mantener ese cariño a pesar de alguna desavenencia que puede tener con la familia, pero nunca hay que dejar como ese sueño o como ese deseo que quedó pendiente. Así que, bueno, oye, gracias Pichilemino, te mando un abrazo gigante, así que todas las buenas vibras y, bueno, todo el amor del mundo, y gracias por contar esa historia. Grande las provincias, hoy fue campeón Lobo de Conce y mañana será campeón Coquimbo, Pato de Peñalolén. Vamos a las noticias del informador y al regreso nos conectamos con Claudio Cornejo para hablar de los duelos silenciosos. ¿De qué se trata esto? ¿Sí? ¿De qué se trata? Ya volvemos. No se vaya.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, comenzamos una nueva entrega de noticias aquí en El Informador. La mañana de este sábado fueron hallados los restos del menor de 14 años cuyo rastro se perdió mientras se bañaba con amigos en el sector del río Maipo. Los detalles con Jorge Villegas.
Tras días de intensa búsqueda, cerca de las 11:15 de la mañana de ayer, uno de los buzos que participaba en el rastreo del menor de 14 años, Adrián Villarroel, dio con los restos del menor aproximadamente 50 metros de donde se perdió de vista. La hipótesis hasta el momento apunta que el menor fue arrastrado por la corriente del río, mientras se bañaba con un grupo de 3 amigos en una zona que cabe señalar no es apta para el baño. Se trató de una búsqueda coordinada entre el Grupo Especializado de Rescate Subacuático de Bomberos y el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros. La delegada presidencial de la provincia de Talagante, Stephanie Duarte, destacó el trabajo coordinado entre los equipos y envió condolencias a la familia.
Todas las coordinaciones interinstitucionales para poder lograr el hallazgo del joven que el día de hoy fue confirmado por su padre y también lo acompañamos en ese proceso. Mis condolencias y los vamos a acompañar en todo este proceso.
Así terminaron intensos días de búsqueda de los restos de Adrián Villarroel, menor de 14 años de nacionalidad boliviana, cuyo rastro se perdió, recordemos, la tarde del jueves pasado.
Un joven de 19 años fue asesinado al interior de una disco clandestina en Concepción. La víctima habría muerto por una denominada bala loca y no registraba antecedentes policiales. Hay otras 2 personas que se mantienen internadas en el hospital regional. Más detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Camila Elso.
Un nuevo homicidio se registró en una disco clandestina en Concepción, en calle Arturo Prat, con Bulnes. La víctima, un joven de 19 años, murió luego de ser baleado en la cabeza tras ir a un after de Halloween. Cercanos a la víctima dijeron que fue una bala loca y que el fallecido no tenía antecedentes penales. Era un joven trabajador. El fiscal Michel Ángelo Bianchi dijo que se investiga el vínculo con otras 2 personas que también fueron heridas a bala. Según testigos, el fatal disparo habría sido accidental.
Se trata de un homicidio de una persona joven de 19 años, varón, que ocurre afuera o en la puerta de este local clandestino que comúnmente se le llama museo. Se determina que fue herido a bala, aparentemente en su zona frontal.
Se trata del homicidio número 84, lo que va del año en la región del Biobío, el local donde ocurrieron los hechos. Ya había sido escenario de otro homicidio en junio pasado. Respecto de las otras víctimas, se mantienen internadas en el hospital fuera de riesgo vital.
En noticias del exterior, al menos 22 personas murieron y decenas resultaron gravemente heridas este sábado tras un incendio registrado en una tienda ubicada en el centro de Hermosillo. Esta es la capital del estado mexicano de Sonora, informaron fuentes oficiales. El siniestro ocurrió alrededor de las 15 horas tiempo local en el establecimiento situado sobre la avenida Doctor Alberto Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos. De acuerdo con un reporte preliminar de autoridades locales, entre las víctimas se encuentran al menos 8 menores de edad, 2 mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del lugar. En redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que su administración brindará apoyo integral a los afectados. Los equipos de bomberos, policía municipal y protección civil continúan en el lugar, que permanece acordonado, mientras se realizan las investigaciones sobre las causas del siniestro. De forma preliminar, se reportaron también al menos 12 personas lesionadas, de las cuales 7 fueron trasladadas al hospital, en una a la clínica 14, 2 a la clínica del noroeste y 2 más al hospital de especialidades del estado. Las autoridades mantienen labores de rescate y evaluación de daños en la zona afectada. 13,7 grados es la temperatura del momento en Santiago, con cielo despejado y la humedad alcanza al 65%. Antofagasta presenta 16 grados de temperatura con nubosidad parcial a esta hora y una humedad que alcanza al 77%. La 1 de la madrugada con 5 minutos. Más noticias a las 2 de la madrugada.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15,990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21,990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21,046 en www.clarochile.cl.
Queridos vecinos de La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida y Pirque, soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Hermosos ruidos que salen de la hacienda.
We are South American Rockers, el clásico Los Prisioneros, suena aquí en el trasnoche.
Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. De los golpes, decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Mezclando rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are South American Rock. Volver los estilos mientras juegan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven es el negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. American Rockers, New Song, Rockers Sudamericanos. maravilla. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza.
Noche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Una de la madrugada ya con 11 minutos, estamos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio, a través de nuestras 43 estaciones y también a través de la señal de Bio Bio TV y también en biobiochile.cl. Hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy particular y que, bueno, va a tocar obviamente la fibra de muchas personas que están a esta hora acompañándonos, porque se lo habíamos adelantado también en nuestro programa, el duelo silencioso, el duelo invisible. Usted se preguntará, ¿de qué se trata todo esto? Porque claro, todos hemos perdido algo en la vida, eso no cabe ninguna duda, a un ser querido, un trabajo, una relación, pero claro, hay pérdidas que nadie ve, y son las que ocurren en silencio, que ocurren dentro de nosotros. Cuando, por ejemplo, hacemos una retrospectiva de nuestra vida, cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que no somos quienes soñábamos ser. Y claro, hay muchos deseos que no se cumplieron de alguna u otra manera en el camino y pasan a ser naturalmente un duelo. Y ese es el llamado duelo invisible, del cual vamos a profundizar y también vamos a atender las consultas de nuestros auditores que están a esta hora en la sintonía. ¿Qué pasa con los sueños que no se cumplieron? ¿Cómo se sobrevive al peso de lo que no fue? Se lo vamos a preguntar a nuestro querido psicólogo Claudio Cornejo, que ya está a esta hora en la sintonía y lo podemos ver a esta hora en pantalla desde el hermoso balneario de Pichilemu. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bienvenido acá al Trasnoche. ¿Cómo te va?
Hola, Nicolás. Muy, muy bien. Aquí descansando ya mañana de vuelta y esperando una deliciosa congestión a Santiago, pero
sí.
Como uno va tranquilo, así que no importa si nos damos 3, 5, 10 horas y haremos lo necesario para Cocavit, para Sandro y para el viaje.
Sí, porque son tres horas más o menos de viaje de Pichilemu a Santiago, así que se viene el tiro largo entonces para esta semana. Bueno, puede ser mucho más ya por la congestión vehicular, naturalmente, pero y eso equivale prácticamente a todo el día. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo está el tiempo en Pichilemu? ¿Mucho viento o no?
Corría un poco de viento hoy, estaba casi caluroso, digamos, 21 grados, quizás estaba bastante bueno el clima. Viento corría, pero tibio, incluso caluroso.
Ah, ya, o sea, buen clima en todo caso para poder pasar el fin de semana, ¿eh? Y para poder descansar por ahí en Pichilemu. Bueno, frente a todo eso, hablemos entonces de este duelo que es el duelo invisible, para comprender de qué se trata, cómo se manifiesta, y algo que es muy importante, Claudio, auditores, ¿por qué cuesta tanto reconocer el duelo invisible? Bueno, hablamos de duelo y, claro, solemos siempre pensar que en la muerte, la pérdida de alguien, pero ¿qué entendemos básicamente como duelo invisible, según tú, Claudio, y según también la mirada psicológica?
Sí, muy bien, pero un segundo, porque Enrique Araya nos estaba mandando un saludo recién, así que
mira, Enrique Araya, que también le mandó un saludo
ahí anoche. Está con nosotros en este momento. Sí, conectado con nosotros también.
Buenísimo, así que atento ahí a la conversación ahí, Enrique, ¿eh?
Así que el duelo invisible es duelo significa dolor. Uno tiene claro las cosas que te van doliendo en la vida y uno habla acerca de eso, como decías tú, un ser querido que parte, para un niño de repente un cambio de casa, cambio de colegio, cambio de amigos, también va a significar un duelo. Pero este duelo invisible alude a las cosas que no has logrado, a las cosas que te han frustrado, a las cosas que has quedado a mitad de camino y que todavía añoras como algo que no se cumplió. Esa profesión, esa carrera, trabajar en tal lugar, llegar a tener tal cosa, material, en fin, todos esos sueños que van siendo truncados en la vida, le vamos a llamar duelos invisibles porque todavía pesan en la conciencia, pesan en la emoción, y que aunque han pasado los años, se mantiene. Alguien que no pudo entrar a la universidad, se postergó por los hijos, por la familia, y siente que ya teniendo más de 50 años, quizás eso ya no es posible. A todas esas cosas inconclusas, a esos procesos no terminados, a esos no cierres de Drayestal, le llamamos duelos invisibles.
Claro, y según lo que yo te escucho, Claudio, ocurre mucho, y viéndolo también a simple vista, ocurre más en mujeres que en hombres, ¿están así, Claudio?
Yo creo que ocurre igual, solo que la mujer tiene más conciencia un poco, porque todavía tenemos mujeres que están en casa.
Claro.
Hay mujeres que se sacrifican por la familia y no logran tener una profesión, un título, porque se dieron a la familia fundamentalmente. Entonces ahí es donde es más visible, pero también hay otros duelos que tienen que ver con no solo con alguna profesión, sino yo quise ser una persona sociable, pero me mantuve siempre tímida, siempre he sido tímido, vergonzoso, me hubiera gustado ser de otra manera, también con aspectos sociales, emocionales, conductuales, tiene que ver un poco esto, y con todo aquello no logrado. Entonces, en los hombres, uno le pregunta a los hombres si también aparece esta imagen de, no, yo era... Me hubiera gustado haber sido un buen jugador de fútbol, pero me quebré la pierna y no pude jugar más. Entonces, siempre esa sensación de que, ¿qué pasó conmigo? Que quedé a mitad de camino en algún aspecto, como te digo, como carrera profesional, laboral, pero también en logros materiales, también en este desarrollo personal, en donde uno dice, sí, a mí me hubiera gustado tener mayor desplante, en fin, todo eso. En alguna medida todos lo vivimos. Y es ahí donde el problema va a ser cuando nos quedamos pegados con eso. Porque lo esperable es que uno se rearme en el proceso de vida, uno vaya viendo que a lo mejor si no era por ahí el camino, si fue este otro camino, en fin. Pero cuando eso queda marcando, entonces ahí es donde nos genera esta sensación de frustración, de fracaso, de algo inconcluso.
Claro, y ¿por qué hay personas que no logran reconocer, Claudio, que están atravesando un duelo por algo que nunca ocurrió? ¿Por qué cuesta tanto reconocer ese duelo invisible o duelo silencioso?
Precisamente porque no tiene el carácter de duelo. Es decir, se entiende los duelos típicos, lo que decíamos al comienzo, pero que alguien diga, oye, ¿sabes que yo quise ser tal cosa o yo quería...? No tiene un valor social este tipo de duelo, no está en la categoría de duelo y nadie se va a detener a poder entender qué es lo que te pasa profundamente. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pero saliste adelante igual, vamos a minimizar el impacto emocional que podría estar representando esa persona, porque le dice, bueno, pero mira, fíjate la casa que tienes hoy, pero igual saliste adelante, igual tiene una buena familia, pero quedó eso ahí inconcluso. Entonces, como no tiene ese carácter de duelo, lo obviamos, escucharemos a la persona un segundo y seguimos hablando otra cosa, porque no está con esa tipificación, oye, esto es un duelo.
Claro, y en ese sentido, bueno, el duelo siempre se representa por tristeza, ¿cierto? Que yo creo que es la emoción más básica del duelo es la tristeza, por razones obvias. La pérdida siempre genera tristeza. Pero ese dolor, ¿cómo se expresa, además de la tristeza? ¿Como frustración, como enojo, o simplemente puede ser un vacío?
Puede ser de varias formas, es decir, un cierto resentimiento. Entonces voy a criticar a quienes sí lo lograron, o bien me voy a especializar en aquello que no logré para decir que en alguna medida me manejo en eso, o bien voy a proyectar en los hijos y nietos aquello que no logré. Entonces vemos que el niño chiquitito va a la escuela de fútbol, porque al papá le gusta el fútbol, al abuelo le gusta el fútbol, y el niño ahí lo tiene dos, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana en la escuela de fútbol. O aquella persona que no pudo estudiar medicina, pero tiene amplio conocimiento, y cuando va al médico hace un alarde, por decirlo de alguna manera, o demuestra un gran conocimiento o dominio de ciertas materias que serían más específicas de la disciplina, con fin de criticando un poco la función del otro porque ellos sienten que saben más en aquel área. De alguna forma puede aparecer eso, o más silenciosamente o más inconscientemente aún, en donde vivo con ese pesar, ese malestar, en donde no logro disfrutar un poco el presente. Sé que el presente está bien, que logré muchos aspectos de mi vida a desarrollar, pero siento que algo falta ahí. Entonces se puede manifestar en esa gran gama de cosas, una manera en donde tengo mayor evidencia de que algo me falta, o maneras más sutiles en donde no lo converso, ni siquiera me doy cuenta de aquello.
Claro, porque acá estoy revisando algunos mensajes mientras nos estaba explicando estas manifestaciones que hay en torno a las emociones generadas por este duelo silencioso. Aquí Edgar, a través del WhatsApp, me dice: mi sueño era ser marino, quedé y dice y no me fui, ahora y siempre. Ah, claro, y después se fue, claro. Ahora y siempre me acuerdo, me da rabia por no cumplir mi sueño, ¿ves? Ahí está entonces también la emoción de la rabia, que también genera obviamente este duelo. Muchas gracias, Edgar, por contarnos tu duelo invisible. Lo mismo que Orlando Vázquez dice por acá: mi duelo, que aún vivo, es el no haber terminado de estudiar mi carrera universitaria. Siento mucha pena por eso. Y eso es lo que tú también señalabas, de mucha gente que, claro, por razones financieras, de vocación también, desertan en la universidad y pasa el tiempo y eso después se transforma en esta frustración que llega a modo de duelo invisible o duelo silencioso.
Sí, porque hay algo que no terminé, hay algo inconcluso, claro. Como el caso de Edgar, parece que era el último.
Del marino, claro.
De Edgar, no terminó la universidad.
Y de Orlando en la universidad, claro.
Quedó ahí, o quien no pudo entrar a la Marina, eso que yo tenía como que era algo fundamental en mi vida y que se trunca. Eso es precisamente el duelo que estamos hablando. En esos dos ejemplos está muy claro que pasan los años y siento que eso ahí todavía pesa, todavía marca. ¿Y a quién se lo cuento? ¿Cómo digo que es un duelo? ¿Cómo digo que eso es un dolor que está permanente? ¿Voy a psicólogo por eso? Sí, debiera ir, ¿no es cierto? Porque tiene un valor, tiene ese resentimiento, esa rabia, frustración, pena también, junto con la rabia está la pena, porque podría haber logrado tal cosa y por situaciones, sea cual sea, no pude desarrollarme, entonces me siento incompleto, siento que algo me falta en mi vida. Todo eso hay que revisarlo, pero como no tenía hasta el momento, mientras no hablábamos, el carácter de duelo, entonces uno se queda ahí atascado con esa emoción y a quien la comparto.
Claro, y bueno, es parte obviamente de lo que genera naturalmente esta frustración. Mira, acá me dice Muriel o Pablo, más conocido como el Muriel, uno de nuestros auditores, dice: yo cumplí mi sueño, era ser camionero desde que tenía 15 años y también marino. Estoy tranquilo por eso y tristeza por no poder casarme con el único y primer amor de mi vida, Patricia. Aún sueño con ella, dice Pablo. Bueno, también se traduce no solamente en la vocación, sino que también muchas veces el duelo invisible en el amor, con esos amores que de repente no se olvidan, pero no se concretó lo más importante, que era justamente hacer una vida, casarse y todo lo demás. Y hay muchas personas que tienen hasta el día de hoy ese duelo por, sobre todo de carácter amoroso, ¿no, Claudio?
Sí, sí. Porque el duelo tiene que ver con cualquier cosa que no hayamos logrado, que en algún momento también idealizamos. Porque a lo mejor Patricia no iba a ser realmente su pareja, pero no pudo saberlo. Entonces quedamos con ese espacio incógnito de a lo mejor era lo ideal y nos resultó. O el ser marino, sí, pero una vez estando dentro, era lo que uno quería, pero eso que uno anheló, que idealizó, que pensó que era lo mejor, es lo que nos juega en contra después, porque quizás esas idealizaciones se van perdiendo con el tiempo, se van disipando y dan paso a otras nuevas idealizaciones, a otros nuevos proyectos, otras nuevas metas, a otras nuevas ilusiones, que es lo que debiera pasar siempre.
Claro.
Cuando algo nos resulta, buscamos otros caminos. Pero en estos casos que relatan nuestros amigos, ese proceso que es natural se bloqueó y quedamos anclados a esa historia que nos genera ese dolor.
Hay como mucha nostalgia, Claudio, auditores, de esa vida que no fue, ¿eh? Eso es como una nostalgia que se viene de repente en momentos nosotros, la vida que no fue, la vida que quizás pudimos tener, y sentimos esa nostalgia, quizás a muchas personas más que otras. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que no podemos ser aquello que imaginamos?
Bueno, primero habría que ver cuánta energía puse en eso. ¿Por qué, si era un buen proyecto, en qué falló? ¿Y por qué no logré tener nuevos proyectos? ¿Por qué no me pude reconvertir a un nuevo proceso? ¿O por qué no me desconecté de eso? Y habría que ir a las causas, quizás. ¿Era un sueño de nuestros padres? ¿Era un sueño del colegio? ¿Era un anhelo porque lo vi en televisión? ¿De dónde surge esa base para mantenerme bajo esa ilusión, porque después pasa a ser un dolor, pero que quizás en la realidad, como muchas cosas, pasa a ser cosa de lo cotidiano? ¿Qué pasó con ellos que idealizaron tanto que no han podido despegarse de eso?
Claro.
Y que obnubilan, no te deja ver el presente, que quizás es mucho mejor que aquello que soñaron y que se han desempeñado muy bien en la actualidad, que seguro han llegado donde están gracias a que sus habilidades le han permitido primero sobrevivir y después adaptarse para encontrar en aquello un desarrollo personal, familiar, profesional. Pero esa historia tiene una carga emocional muy antigua, porque ¿cuándo se construyó ese sueño? ¿Cuándo se construyó eso? ¿20 años, 10 años, 40 años? Habría que ir un poco a la génesis, al origen de cómo se construyó eso, que en la actualidad no tendría ningún valor, pero que está atado a experiencias emocionales antiguas.
Claramente, estamos conversando con Claudio Cornejo sobre el duelo invisible o el duelo silencioso. Bueno, hay muchos que sienten como culpa, Claudio, al pensar, claro, no debería quejarme, tengo salud, tengo trabajo. Bueno, no solamente uno, sino que también el entorno le dice: oye, no deberías quejarte porque tenés salud, tenés trabajo, tenés una familia maravillosa, y unos cuantos, etcétera. ¿Por qué tendemos a invalidar nuestro propio dolor frente a ese escenario?
Primero porque no tiene categoría de duelo, como lo decíamos, entonces va a sonar como el tipo que no se actualiza, oye, pero disfruta lo que tienes. Pero decir los amigos y la familia como un consuelo, como decirte, oye, pero ya pasó, ya no nos quedemos pegados en el pasado. Es como ayudarlo, es como tomarlo las manos y tirarlo al presente. Es un acto de generosidad del otro, pero no se pone en los zapatos de quien está sufriendo eso, porque esa persona por algo está señalando aquello. si es que lo señala, porque quizás ya no se lo cuenta nadie, que esa persona quedó anclada en esa emoción. ¿Y cómo se le va a ayudar? El común de los amigos, familiares, no va a saber cómo, pero quizás el primer aspecto es que la persona cuente cuánto le duele, cuánta nostalgia le provoca, cuánta pena, cuánta frustración, para que pueda ir canalizando un poco cuánta fuerza tiene esa historia, ese duelo invisible.
Bueno, y cuyo duelo es invisible o silencioso, a la vuelta de la pausa, Claudio, auditores, vamos a darles algunos tips, algunos datitos, algunas cosas necesarias para quizás empezar ya a activar, no la superación, porque ustedes saben que el duelo no se supera, pero sí sobrellevarlo, al igual que todos los duelos, este duelo invisible o duelo silencioso. Así que quiero invitarte a ti, Claudio, y a todos nuestros auditores que están muy atentos a este tema, a que no se vayan de la sintonía, no cambien de canal, no se vayan de la radio, porque en minutos vamos a seguir hablando con Claudio Cornejo, que nos está ahí escuchando y viendo desde Pichilemu, para hablar del duelo invisible o el duelo silencioso. Así que quédese atento con nosotros, pero antes quiero contarle algo. Vitel Energía es especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Con Vitel Energía nos vamos a la pausa y ya volvemos con este interesante tema con nuestro psicólogo Claudio Cornejo, porque nos tomamos la vida con psicología y sobre todo con estos llamados duelos invisibles, duelos invisibles o duelos silenciosos. Ya volvemos, no se vayan.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio. Escucha BioBio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en BioBio La Radio. Cobertura total. Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
¿Qué hace ese niño en la calle?
¿Tan tarde para andar solo?
Quizás que papás tendrá.
Imagínate lo que le podría pasar.
Si a todos nos preocupa esta realidad, la solución está en la prevención. No dejemos que la calle decida por ellos. Súmate a nuestra colecta nacional. Ingresa a fundaciondonbosco.cl y haz tu aporte. Fundación Don Bosco. Prevenimos, acompañamos, transformamos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
A pesar de todo en la vida, no hay que parar de creer. Don't stop believing. Suena esta hora Journey, aquí en el trasnoche de la radio.
You took
trasnoche nos tomamos la vida con psicología. Con Claudio Cornejo.
Don't Stop Believing, el mensaje y la canción de Journey. No pares en creer a pesar de todas las cosas y a pesar de la vida misma. Decía por ahí John Lennon que la vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y por eso que hablábamos de los sueños muchas veces que se mutan, de vivir el presente. Pero claro, hay gente que le cuesta mucho más que y otros, porque obviamente están enganchados o pegados, o se les viene a la mente justamente este llamado duelo invisible o duelo silencioso. Este es el tema que estamos conversando con Claudio Cornejo, nuestro querido psicólogo, para de alguna u otra manera también, también empezar a orientar en este bloque a nuestros auditores, porque nos han llegado muchísimos mensajes respecto a este tema. Por ejemplo, Verónica de Maipú dice: mi duelo es no haber podido envejecer con mi esposo porque él murió joven y yo estoy sola y muy, muy deprimida, dice por acá Verónica. Buen día, amigos míos, excelente tema, dice por acá Marcelo. Me siento muy identificado, creo que la decepción es terrible. Lo que me dejó una profunda herida fue el haberle entregado mis mejores años a la persona equivocada. Ya con 60 años no quiero involucrarme con nadie. La vida no es perfecta, dice por acá Galo desde los Andes, y nos debemos acomodar y poner nuestro mejor esfuerzo en lograr nuestros sueños. Y por último, por acá, otro auditor dice: mi duelo fue haberme casado con la mujer equivocada y tuve que separarme hasta ahora, dice que me duele aquello, ¿ya? Hola, Nicolás y don Claudio, qué buen tema sacaron, ¿ah? No escuché desde el principio la conversación, dice por acá Gonzalo, así que no sé si se preguntó antes, pero me interesa saber si hay alguna forma de diferenciar un duelo silencioso del inicio de un cuadro depresivo. Mira qué bueno este dato que nos dice por acá Gonzalo. Gonzalo desde San Miguel es el que nos entrega este datito. Y Nadia dice por acá: yo no pierdo la esperanza de cuando me pasan cosas malas, vendrá luego lo bueno. O sea, he elegido creer. Cariño de parte de Nadia. Saludos también, te manda también Nadia a ti, Claudio. Rodrigo Pizarro dice: un temazo, dice por acá, nos dice por acá Rodrigo, aquí respecto a lo que estamos conversando. Bueno, vamos a darle a nuestros auditores quizás los primeros pasos para reconocer quizás un duelo, Claudio, y por lo mismo, yo creo que el primer paso es precisamente reconocer, yo creo que eso no cabe ninguna duda. ¿Cómo se empieza a sanar un duelo que ni siquiera sabíamos que estábamos viviendo?
¿Cómo dices sabiamente tú, don Nicolai, y lo que dijo una amiga también ahí? Es primero darse cuenta, y ahora ya tenemos claro que estos son duelos, que no estaban en la categoría de duelo, pero ahora los podemos incluir en nuestro acervo cultural, emocional. Sí, tenemos un duelo, como han dicho nuestras amigas y amigos. Teniendo claro eso, lo esperable siempre es que, como seres incompletos, somos más incompletos que los demás animales, y nos da la posibilidad de ir avanzando a través del proceso de aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje, se usa la palabra resiliencia, que es enfrentar los momentos difíciles para sacar algo nuevo, para ir creciendo como personas. En ese proceso propio de cada ser humano, lo esperable es que todos los hechos dolorosos los maduremos y podamos seguir sin que eso ya nos afecte y que quede solo como una anécdota. El punto es cuando quedan pegados, cuando nuestros amigos señalan ahí que quedaron pegados en esa historia. Ahí estamos hablando entonces de ese duelo, ya un duelo patológico, es un duelo enfermo, porque lo esperable, como decía, es que cualquier cosa duela durante 6 meses máximo y seguimos viviendo. Y vamos encontrando nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos proyectos, nos vamos adaptando. La facultad propia del ser humano y de todos los animales que vivimos en este planeta es la capacidad de adaptación, de frente a situaciones complejas, buscar nuevas alternativas. Cuando eso no sucede, lo han señalado nuestros amigos acá, hay que revisar. Primero, ya sabemos que es un duelo, sabemos que eso nos puede generar algún tipo de depresión, como decía ahí nuestro amigo. ¿Se podrá generar depresión? Sí, puede generar depresión cuando sentimos que hemos quedado tan anclados que no hemos podido hacer nuevas cosas, en donde sentimos que la vida se nos ha ido desde esa pérdida, de ese dolor, y que todo lo demás es gris, es triste, es sombrío, y ya no tengo la dicha ni las ganas de vivir, ni las cosas me hacen vibrar. Cuando siento que eso está en primer lugar marcando el negativo, obviamente estamos frente a un duelo y que hay que revisarlo ya desde un punto de vista más terapéutico, desde un acompañamiento psicológico, para descubrir cómo se enquistó, cómo eso quedó metido ahí en ese espacio del corazón y no sale, no fluye. Y como decía antes, habría que revisar de dónde se construyó, porque al mirarlo y al revisarlo más en detalle, más probable es que ese duelo o esa pérdida de aquello no tenga mucho sentido, porque has llegado a donde estás precisamente porque sobreviviste a esa gran historia, a esa pérdida. Como decía otro amigo ahí, dio años de su vida con alguien que no correspondía y ahora le pesa, le duele, o partió su ser querido y quedó viuda o viudo hace mucho tiempo. Todos esos son duelos, ahí más bien no es invisible porque es la pérdida de un ser querido, pero en estos duelos en donde ni siquiera sabía que tenía el duelo, es más complejo. Ahora puede ser más fácil porque sabemos que no solo los duelos reales, sino que estos duelos invisibles nos están marcando y nos generan esa sensación de estancamiento, y que ahí se requiere entonces, como decía tú, Nico, conversarlo, ya lo sabemos, compartirlo con alguien que pueda entender que también tiene un duelo y que sí se puede buscar solución. Podemos pasar a otro proceso de adaptación, a valorar otros aspectos que no lo puedo valorar precisamente porque estoy anclado a esa historia. Desconectamos esa historia emocionalmente y podemos, como las juego de dominó, con el efecto dominó, que cae la primera, caen todos, caerían todos los bloqueos que tenemos para decir, estoy bien, es decir, mi vida del presente está bien, he logrado, no pude lograr eso, pero después de eso hubo varias cosas más. Tuve una polola, después tuve una esposa, después tuve nietos, después tenía otro trabajo, después, en fin. Pero mientras no se resuelve eso, sentimos que estamos ahí anclados.
Claro. ¿Por qué es tan importante, Claudio, darle nombre a ese dolor?
Precisamente porque cuando le das nombre deja de ser algo difuso, deja de ser un hecho angustioso que no tiene, aparece como un fantasma. Un fantasma que no tiene forma, no sabe cuándo aparece, no sabe por qué aparece o por qué se esconde. Puede estar celebrando muy bien el triunfo de un nieto que o un hijo que tiene el título profesional, pero junto con celebrar ese triunfo aparece inmediatamente el fantasma de, oye, pero tú no lo lograste, oye, pero tú llegaste a mitad de camino. Entonces hasta el momento más bonito se puede arruinar y uno va a pensar que uno es egoísta, que cómo se me ocurre pensar eso en ese momento. Pero cuando decimos, oye, eso es un duelo, entiendo ahora por qué he sufrido tanto tiempo en esto, ahora puedo comprender mis acciones, yo pensaba que era egoísta, yo pensaba que bla bla bla, y no, es que tengo un dolor no sanado. Cuando tenemos ese nombre, cuando podemos darle características a ese dolor, cuando podemos definirlo, cuando podemos seguir su transcurso, cómo ha evolucionado, cómo se instaló, entonces ya siento que todo lo demás está bien y que habría que referirse a ese aspecto para poder sanarlo. Es ahí cuando comienza esta sanación y el fantasma ya deja de ser ese ser etéreo, sino que empieza a tener nombre y apellido, y que puedo asirlo, puedo agarrarlo para poder buscarle soluciones.
Claro, y bueno, aquí tenemos todavía más auditores que también nos cuentan sus casos. Dice por acá Sebastián Abate, dice, yo siempre quise ser ingeniero civil y a pesar de no haber podido, pude participar en un proyecto de ingeniería en la Antártida. O sea, digamos que si bien no se cumple quizá el sueño de haber estudiado alguna carrera, pero muchos caminos llevan a cosas o experiencias que son sumamente similares, y es por eso que siempre hablamos de que a veces los sueños o los caminos empiezan a mutar, y por lo mismo también queremos que ustedes sigan compartiendo sus mensajes a través del +569 9200 7888. Por acá, a ver qué es lo que tengo, a ver, de otro de los mensajes que queramos compartir aquí en el WhatsApp de la radio. Mira, aquí hay una buena pregunta de parte de Enzo Durán. Dice: buen día, Nicolai y Claudio. Mi consulta: ¿qué pasa cuando terceros frustran tus expectativas de vida? Nos escribe desde Tirúa, allí en la región del Biobío, en Sudán, fiel auditor del Trasnoche, ¿eh? Desde sus comienzos incluso.
Ah, mira, desde hace mucho tiempo entonces este amigo de Tirúa. La tendencia es a decir que otros frustran tus proyectos, que puede ser cierto. Es decir, los proyectos no solo están relacionados en lo que yo deseo y solo conmigo y solo depende de mí. Entrar a la Marina, como decía nuestro amigo, no dependió solo de él, sino de la prueba, sino del contexto, sino de la persona que tomó la prueba. En fin, 6.000 aspectos que tienen que ver con los otros. Por eso están frustrados, sobre el otro caso de quien quería a Patricia y no se logró eso, uh-huh. O fallece la otra persona, o no pude. En fin, siempre depende de otros. El punto es que uno cree que las cosas dependen de uno. Y es ahí donde uno se maltrata, porque imagínate cuántos factores tienen que concurrir para lograr algo que uno desea. Uh-huh. Es decir, yo quiero hacer tal cosa, pero necesito dinero, fuerza, necesito que los otros estén convencidos de lo que yo quiero, que sea justo el día apropiado, que yo tenga buen ánimo, que el otro tenga buen ánimo. Es una serie de elementos. La gracia, digamos, en esto es cómo nosotros como seres humanos vamos buscando esos caminos que nos pueden llevar a que justo en la entrevista que tengo de trabajo, en donde siempre quise trabajar en esa empresa, yo esté concentrado, esté preparado, tenga de buenas respuestas, pero también sé que no depende solo de mí, porque para ese trabajo en perfil, y a lo mejor no lo reúno, no tengo las características para ese perfil, para ese puesto, para ese trabajo, y que depende de la percepción que tenga el psicólogo, o el entrevistador, o el jefe personal. Es decir, si fuera que solo dependiera de uno estaría donde querría siempre. Pero es un montón de elementos azarosos. Y es ahí donde está este aspecto de la resiliencia, que decía alguien por ahí también. ¿Cómo vamos enfrentando la vida para sacarle provecho y seguir avanzando?
Justamente. Y en otros duelos todos sabemos de que hay funerales, hay despedidas. ¿Qué tipo de rituales personales pueden ayudarnos a cerrar un ciclo interno, Claudio?
Creo que en este caso es lo primero comentarlo, ver de dónde surgió ese deseo, qué he hecho por mitigarlo, o cuáles fueron las alternativas. Como decía, fue a Antártica ese amigo, y ahí logró ser en alguna medida el ingeniero que no pudo ser, lo fue sin título, pero ejerció un poco lo que él quería. Es decir, canalizó esa vocación, canalizó esas actitudes o aptitudes en algo que tenía que ver con lo que deseaba. Es decir, no abandonó el proyecto. Quizás no tuvo el título, que en algún momento lo avalaba, pero siguió en la línea de potenciarse, desarrollarse. Y también hay muchos aspectos que las personas que pueden también sublimar un poco eso y llevarlo al goce en cosas similares, porque si es la vocación, el tipo tiene una vocación de servicio, a lo mejor no va a ser cura ni pastor, pero sí puede trabajar en el área de salud y también tiene una vocación de servicio. O bien es un pintor que pinta o hace una película y está prestando servicio para los más desposeídos. En fin, cuando hay una vocación y uno descubre qué es lo que está a la base, puedo canalizarlo de diferentes maneras, no solo desde eso que yo pensé que era lo único.
Claro, bueno, es parte obviamente de lo que de alguna u otra manera también se puede, traducir a modo de ritual, poder cerrar estos ciclos y sobrellevarlos de alguna u otra manera. ¿Cómo podemos reconciliarnos con nuestra historia sin sentir que fracasamos? Porque también aquí hay un momento para poder reencontrarnos, o quizás también reescribir nuestra historia, ¿o no?
Sí, Eso dices tú, reescribir, en psicoanálisis se habla de rehistorizar, es volver a revisar la historia para ver dónde me quedé pegado, por qué me quedé pegado, por qué siento que eso es tan valioso todavía, sabiendo que he logrado 100.000 triunfos mejores que aquello, que he conquistado ya diferentes mundos y no solo la luna. Pero todavía insisto en que por qué la luna. Es decir, cuando empezamos a rehistorizar, a revisar por qué le di tanto valor a eso, de dónde surgió ese valor, que ahora es desmedido, porque la vida me ha indicado que he hecho otras cosas mucho mejores, es ahí cuando empiezo a poner esos elementos en su justa medida. Es decir, quizás eso todavía tiene un tinte emocional infantil o adolescente que no me ha permitido madurar lo real, es decir, a la altura de la vida ya he logrado otras cosas. En ese rehistorizar es cuando empezamos a darle la medida justa a aquello que creemos todavía que tiene ese inmenso y trascendental valor, que en definitiva, claro está, ya no lo tiene.
Y bueno, también se puede transformar, Claudio, la frustración por lo que no fue en una señal de gratitud por lo que sí tenemos.
El primer camino de la frustración es sentir que por qué no lo logré. Va a dar rabia, va a dar pena, culparemos a los demás, culparé a la pared que no me dejó pasar, me culparé a mí. La respuesta será entonces agarrarme a cabezazo contra la pared porque eso es lo que yo quiero, o alejarme de la pared y nunca más acercarme a ese espacio, o bien descubrir que si avanzo un poco hacia la derecha hay un orificio en la pared, o que un poco más allá había una escalera, o bien más allá se acababa la pared, o bien había otros lugares que no tenían paredes y que también podía acceder. Es decir, cuando logro salir del impacto emocional que me genera la frustración, que es una emoción muy fuerte, y pongo mis sentidos y mi intelecto, mi razón, para decir, bueno, ahí no pude, quizá no era la pena, o puedo avanzar ahí. Cuando pongo la racionalidad centrada en lo que soy, en mis características, es ahí cuando empiezo a manejar la frustración. Es cuando la frustración le doy ese tinte de, bueno, aquí hay otro camino. Y ahí cuando uno dice, bueno, estuvo muy bien, doy gracias, porque he pasado ese momento, he pasado ese atasco y abandoné o vi que habían otras alternativas. Ese proceso de dar gracias a lo que sí he logrado en relación a lo que no logré y que quizás fue bueno no lograrlo, es un poco la reflexión que nos lleva en este proceso de aprendizaje que es constante en la vida de cada uno.
Saludamos a Ricardo Morales, que está a esta hora en la sintonía y que también, bueno, forma parte obviamente de los duelos que han ocurrido, que ocurren muchas personas, ¿ya? Por ejemplo, perdí a mi mujer y mi mamá hace muy poco y cada día es un desastre. Dice que, ahí nosotros estamos dando ahí la indicación para que escuche a Claudio, porque también estos consejos de los duelos invisibles sirven también para aquellos que están viviendo un duelo en este momento, ¿ya? Así que muy atento ahí a la radio, así que y le mandamos un abrazo, por supuesto, un abrazo gigante a Ricardo Morales, todo el cariño y toda la buena vibra, obviamente, para conciliar y sobrellevar este momento muy, muy, muy difícil. Dice por acá, tengo acá a Marcelo, que dice que a nosotros nunca nos enseñaron educación emocional o inteligencia emocional. Dice, algo que nuestra generación no tuvo. ¿Hace falta inteligencia emocional o más educación emocional en las aulas, según tú?
Recién está comenzando. Pensemos que Daniel Goleman hablaba de la inteligencia emocional hace varios años, pero por ahí por el año 2000 recién se descubrió que la amígdala cerebral y todo el sistema límbico es la base de la construcción de un cerebro. Sobre eso se construye el intelecto, la razón, la capacidad de pensar, pero se construye desde la emocionalidad, que está instintivo en varios animales. Recién se está incluyendo, bueno, desde el 2000 y tanto en adelante, en educación, lo socioemocional. Es decir, que el aprendizaje debe ir relacionado como yo me relaciono con los demás y cómo me relaciono desde la emocionalidad. Pero eso todavía está muy en teoría, es muy nuevo. Es por eso que en las clases y en los colegios todavía se hace una clase más bien academicista, aunque se traje en grupo quizás, que también es, es un avance importante, pero todavía se tiende a evaluar academicistamente con una prueba, con preguntas y respuestas, selección múltiple, y donde queda la emocionalidad fuera, donde queda el cómo yo me conecto con ese contenido, en cómo yo digo que esa historia de Chile o ese hecho tiene que ver con mis aspectos adolescentes, en fin, conectar mi yo con el mundo es lo que hace falta mucho en estos tiempos.
De todas maneras, y aquí un último testimonio y quiero destacarlo, porque es un ejemplo también de resiliencia que nos cuenta por acá Fernando. Tenía 18 años y estudiaba en la UTE, en la Universidad Técnica del Estado. Fui preso el 15 de septiembre del 73 y no pude rendir hasta al cuarto de ingeniería, pero hoy llevo 32 años como sacerdote, trabajé en Laja 7 años y la psicóloga me ha diagnosticado mucha resiliencia hoy con 71 años. He sido hijo ilustre en 3 pueblos que he servido, hoy en Chillán. Gracias por este momento de ustedes, se lo expongo, dice por acá Fernando. ¿Qué te parece, Claudio?
Muy bien, Fernando, excelente. La fe, la vocación, obviamente yo trabajo mucho con congregación, los Sagrados Corazones, está bien, porque ahí tenemos el elemento fe o resiliencia, ya sea fe católica o fe en Dios, como se quiera llamar, pero lo hemos conversado contigo en otro momento, Nico, sí. La fe o la esperanza, es decir, esto es un paso, y me acuerdo una monja en el 1600, por ahí 1500, decía, estoy en mitad del túnel, pero sé que, y está todo oscuro, no veo salida, pero sé que al final del túnel está Dios, decía. Claro. Entonces, al final de lo que estoy viviendo, siempre está esa salida, siempre está esa posibilidad de seguir vivo y de una vida mejor.
Claro.
Entonces, ahí el comentario de nuestro amigo es importante porque por eso cerramos el programa de hoy, yo creo, Nico.
Sí, pues. No, y con ese tremendo mensaje de esperanza, claro. Justamente un gran mensaje de esperanza.
Así que muchas gracias a todos los que participaron, hubo harta gente participando hoy día.
Sí, muchísima
parece
gente.
Que acertamos, como decías tú, Nico, porque son esas cosas que están ahí escondidas.
Claro.
Que no tienen nombre ni apellido y uno abre el baúl y aparece el fantasma y ni siquiera sé cómo es. Ahora bueno. Podemos abrir el baúl con mayor tranquilidad y tiene nombre y apellido, que es aquello que no logré y que ahora puedo pensarlo y meditarlo.
Exactamente, y con ese mensaje y a nosotros y a todos ustedes, queremos que esto haya sido de servido de suma utilidad para ustedes, nuestros auditores, porque bueno, todos tenemos una versión de nosotros mismos que quedó en el camino, reconocer ese duelo invisible.